RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Muy buenos días, amigos y amigas del programa Palabreando con Sofía, un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Recordemos que el programa está bajo la dirección y conducción de Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento y musicalización de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Sean nuevamente bienvenidos.
Es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero. Es don, 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 din, don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier.
Reflexiones.
Amigos y amigas, en nuestro programa de hoy hemos preparado unas reflexiones sobre las nuevas lógicas de relacionamiento social que se han impuesto o se han configurado desde las sociedades globalizadas. Estas lógicas, que han iniciado con el desarrollo de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías de la información o las tecnologías digitales, han posibilitado la transformación del espacio y del tiempo distinto al que teníamos tradicionalmente. Han establecido ambientes virtuales de interacción, han generado cambios en las formas de relacionarnos con nosotros, han impuesto una percepción diferente sobre el espacio, sobre la realidad, entre otras. En ese sentido, se ha empezado a hablar del ciberespacio, la cibercultura, la hiperrealidad. Es por esto que nos parece interesante retomar algunos debates que teóricos actuales han elaborado alrededor de temas sobre lo virtual, el significado y los orígenes mismos del ciberespacio y las relaciones de todas estas discusiones con la filosofía. Como sostiene Pierre Lévy, el ciberespacio soporta tecnologías intelectuales que amplifican, exteriorizan y modifican numerosas funciones cognitivas humanas: memoria, imaginación, percepción y raciocinio. Para esto hemos invitado al profesor John Jairo Cardoso, quien nos hará sus reflexiones alrededor de estos temas. El profesor John Jairo Cardoso es licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Santo Tomás, magíster en Filosofía Latinoamericana de la misma universidad, estudiante de doctorado de Conocimiento y Cultura de América Latina del Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, IPECAL. Actualmente se desempeña como docente de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Buenos días, profesor. Agradecemos su participación en nuestro programa para tratar estos temas que están en boca de muchos teóricos hoy, en aras de clarificar un poco las nuevas circunstancias en las que estamos involucrados en estas sociedades globalizadas.
Sofía, muchísimas gracias por la invitación. Es realmente para mí algo motivante estar acá contigo y con los oyentes de tu programa.
Para ambientar entonces un poquito el tema del día, quisiera preguntarle, ¿qué podemos entender por ciberespacio?
Ok, el ciberespacio es una especie de espacio alterno o un espacio análogo al cual nosotros estamos acostumbrados. Podría decirse que es un espacio que se encuentra generado por computadores desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts y por lo menos hasta ahora necesita de nosotros para poder existir. Entonces, como te decía, es una alternativa de espacio al que comúnmente estamos acostumbrados.
¿Qué es lo virtual?
Bueno, frente a lo virtual, esta pregunta es bastante interesante. Digamos que hacia 1995 nace una obra del filósofo francés Pierre Lévy que se titula ¿Qué es lo virtual? Y allí él explicita de una u otra manera, desde presupuestos incluso aristotélicos, qué significa esto de la virtualidad. En primer lugar, podríamos decir que lo virtual en sentido estricto, dice Pierre Lévy, tiene poca afinidad con lo falso, lo ilusorio o lo imaginario, como podríamos pensarlo en muchas ocasiones. Él trata de establecer ciertos parámetros para decir que lo virtual es aquello que se acerca más a todo lo que es posible. ¿Sí? Hace un rato pensaba en lo siguiente. En acto, por ejemplo, yo en este momento soy una persona sana, pero en potencia puedo tener gripa mañana. ¿Sí? A esto se refiere Pierre Lévy cuando habla de virtualidad. Y él considera el concepto y el fenómeno de la virtualización como una desustanciación que se hace patente en diversas mutaciones asociadas con aquello que es desterritorializado. Hay algo muy interesante, y es que dentro de la virtualización empiezan a tenderse algunas tensiones entre aquello que es privado y aquello que es público. Es un fenómeno bien interesante, porque no solamente tiene que ver, como en ocasiones se le ha hecho pensar, con todo lo que tiene relación con la robótica o la cibernética, aunque por supuesto tiene su relación, pero la virtualidad es tan antigua como el mismo ser humano. Entonces podríamos pensar que, como lo diría otro filósofo francés, que la virtualidad es la propia carne del ser humano. Entonces, equívoca es la consideración de lo virtual como una simple reducción tecnológica, porque ello conlleva una mala interpretación de los fenómenos culturales y las visiones utópicas y o apocalípticas de un futuro por venir, un futuro cercano, como sí lo podría pensar, por ejemplo, otro filósofo francés, que es Jean Baudrillard, al hacer una alusión de la virtualidad respecto a un concepto que él maneja, que es el de hiperrealidad. Entonces, creo que eso sería más o menos a lo que podríamos aducir respecto a la virtualidad.
¿Qué es la hiperrealidad?
Cuando él ahora habla de hiperrealidad, haz de cuenta lo que sucede en la bolsa de valores. Tú en ese momento no estás manejando dólares, no estás manejando títulos, valores en efectivo, sino que simplemente estás en una rotonda, o bueno, por medio de internet, mirando cómo suben o cómo bajan las acciones dependiendo de los indicadores económicos y de las del Dow Jones y todo este tipo de cosas. Tú no lo tienes ahí. Pero en el momento en el cual tú estás viendo en tiempo real cómo bajan tus acciones, estás viendo cómo vas a llegar a la bancarrota. Eso es uno de los ejemplos que pone él. La hiperrealidad es la matanza o el asesinato de la realidad.
¿Cómo puede explicarse la virtualidad a partir de las causas aristotélicas?
Listo. Al respecto es bien interesante lo que hace Lévy, porque él ante todo va a considerar lo virtual como una forma de ser. Sí, es una especie de categorización ontológica. Y entonces él va a decir lo siguiente, retomando un poco las causas aristotélicas. Dice: a la causa material corresponde lo real, a la causa formal corresponde lo posible, a la causa eficiente corresponde lo actual y a la causa final corresponde lo virtual. Esto quiere decir, palabras más, palabras menos, lo siguiente: tanto lo posible como lo virtual tienen un rasgo común. Ambas esferas son latentes, ¿sí? No son manifiestas, están en posibilidad, o sea, pueden ocurrir, no están en acto. Y en el otro extremo podemos tener lo real y lo actual, que esencialmente son manifiestos. No solamente fueron posibles en algún momento, sino que son en la actualidad. Hay un ejemplo muy interesante que por ejemplo, hay una consideración importante respecto a estas cuatro causas. Dice así: la semilla es simultáneamente un árbol en estado virtual y una semilla en estado actual, mientras que el árbol es fuego en estado virtual y árbol en estado actual. ¿Sí? Eso es más o menos lo que considera Levy al respecto, remitiéndose un poco a las categorías, a las causas aristotélicas.
¿De qué manera se relaciona la virtualidad con nuestras vidas cotidianas?
Pues mira que ahorita me haces pensar, y de hecho Michel Serres no lo recuerda un poco, porque le hacen en algún momento la pregunta acerca de qué es lo virtual. Y él retoma una novela de otro francés, que es Gustave Flaubert, y esta obra es Madame Bovary. Entonces él comenta que no hay una obra más virtual que Madame Bovary. ¿Y por qué lo dice? Porque está haciendo relación a la evocación que hace Madame Bovary sobre su amante. Cuando tú, por ejemplo, ves una foto, esa foto te evoca una cantidad de cosas. Si tienes la foto de tu ser amado, de tu familia, de la ciudad donde vives pero no estás en ella, no sé qué, eso te evoca una cantidad de cosas. Entonces la virtualidad está también relacionada con eso, con aquello que te puede evocar en algún momento cierta sensación que no tienes presente, o sea, de aquello que no tienes presente. Eso está relacionado con la virtualidad, pero la virtualidad, como venía diciendo, es tan antigua como el ser humano. Y también pues está relacionada con otros conceptos como el de cibernética, por ejemplo, y por supuesto con el concepto de cibercultura y otros asociados también a este, al igual que con el concepto de cyborg, que es como la asociación del cuerpo con la máquina. Entonces, en casi todo podemos incluir el tema de la virtualidad, que no quiere decir desvirtuar o imaginar, sino que, volviendo un poco a palabras del mismo Pierre Levy, podría considerarse que la virtualidad es la realidad de la realidad, como una metarrealidad, una cosa así por el estilo. Pero está en absolutamente todo. Cuando tú utilizas una tarjeta de crédito, eso es virtual. Cuando haces una llamada telefónica, es virtual. Cuando escribes una carta, es virtual. ¿Sí? Así no esté mediado por tecnologías digitales.
¿Podríamos decir que es como poner la presencia de algo que está ausente?
Exacto. Eso podría considerarse como virtual.
¿Y cómo se relaciona todo esto al final con la cibercultura? ¿Cómo llegamos hasta la relación del ciberespacio, la virtualidad y de toda esta utilización hasta la cibercultura?
¿Cómo se llega a cibercultura? ¿Me dices al término? Al término de cibercultura. Pues la cibercultura es un fenómeno también muy interesante. Primero el término. Creo que es asociado hace algún tiempo a William Gibson, quien lo utiliza por ahí en una novela, y digamos, de un tiempo para acá la cibercultura ha estado asociada con aquellas manifestaciones que se desarrollan en el ciberespacio. Ciberespacio no solamente entendamos internet, sino que más allá de internet hay una cantidad de, no solamente artilugios tecnológicos, sino de manifestaciones que no están exactamente en internet. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas enviar mensajes de texto de un celular a otro, eso hace parte de la cibercultura. El hecho de que puedas revisar en una pantalla en el aeropuerto la hora de llegada de tu vuelo, cosas así por el estilo. El hecho de que, como lo hacemos aquí en la UNAD, tú puedas tomar un curso a distancia por mediaciones pedagógicas y tecnologías digitales. Eso hace parte de la cibercultura. Pero algo bien interesante de toda esta cantidad de fenómenos es que ya no podemos abstraernos de ellos. Hacen parte casi que de nuestro cotidiano vivir. Entonces, es interesante en cuanto que, si bien algunos de estas manifestaciones están fuera de Internet, pensemos en Internet como una gran autopista, ¿sí? Como una autopista que está más allá de lo simplemente físico, pero tiene repercusiones en lo físico, ¿sí? O en lo tangible, ¿sí? Entonces es... El tema de la cibercultura es bien interesante. Entonces tú puedes encontrar, por ejemplo, hoy en día las denominadas redes sociales, puedes encontrar una cantidad de movimientos culturales y contraculturales en la red, te puedes encontrar con hackers, con crackers, bueno, con una cantidad de manifestaciones de todo tipo que están en pro y en contra de la institución. Y que así como ocurren en la realidad, digamos, concreta, ocurren también en la realidad virtual.
Bueno, hemos mostrado un poco cuál es la relación del ciberespacio, de la hiperrealidad, y un poquito cómo ha sido el camino hasta la cibercultura. Pero, ¿qué podemos entender por este concepto? ¿De dónde surge?
Ok, pues debemos decir que... La cibercultura es un fenómeno reciente, digamos, que nace con el ciberespacio, pero el concepto, aunque es nuevo, podríamos decirlo, nace con una obra de William Gibson, que incluye no el concepto de cibercultura, sino el concepto de cibernética. Pero el concepto de cibernética es mucho más viejo, porque es un concepto griego que viene de la palabra kibernetes, que antiguamente se usaba como el arte de gobernar o el arte de manejar un navío. Eso significaba kibernetes en la antigüedad. Y posteriormente, con los trabajos, por ejemplo, de Norbert Wiener, hacia los años 50, 60, entonces él dice que la cibernética es el arte o el mecanismo por el cual se manejan los seres humanos y las máquinas.
Muy interesante, profesor, sus reflexiones sobre el ciberespacio, la cibercultura y su relación con la cotidianidad, pero tenemos que dar una pausa institucional y ya volvemos con nuestra segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, recomendamos el libro Inteligencia Colectiva, por una antropología del ciberespacio, del autor Pierre Lévy. No sin antes presentar a nuestro autor, que ha sido de hecho uno de los pensadores mundialmente reconocido en el campo de la cibercultura. Pierre Lévy nació en Túnez en 1956. Es actualmente profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Ottawa. De 1993 a 1998 fue profesor del Departamento de Hipermedia de la Universidad París 8. Los intereses del profesor Lévy están situados alrededor del concepto de inteligencia colectiva y el de sociedades basadas en el conocimiento. En el 2004 fue elegido como miembro de la Royal Society of Canada. Entre sus trabajos más recientes se ha enfocado en el desarrollo del lenguaje de la economía de la información, que tiene por fundamento semiótico y como finalidad ofrecer un sistema sintáctico de coordenadas para abordar los conceptos que se encuentran en Internet. Lévy es uno de los filósofos más importantes que trabaja en las implicaciones del ciberespacio y de la comunicación digital. Ha publicado en 1990 un libro acerca de la convergencia de redes digitales y de la comunicación hipertextual. Entre otros teóricos, podemos destacar, por ejemplo, en Henry Jenkins, que se refiere a Lévy como una autoridad importante en las teorías de inteligencia colectiva en línea. En su libro, ¿Qué es lo virtual?, Lévy relaciona y desarrolla el concepto de lo virtual a partir de Gilles Deleuze, como una dimensión de la realidad que subsiste con lo actual, pero irreducible a ella. Lévy distingue entre otros estados alternos a lo virtual, lo actual, lo real y lo posible. Pero nuestro invitado nos va, digamos, a continuar sus reflexiones sobre la importancia y los planteamientos del libro que recomendamos, que se titula Inteligencia Colectiva por una Antropología del Ciberespacio. Bueno, profesor, la pregunta central es, ¿cuáles son los planteamientos de nuestro autor en este libro y cuál es la importancia para nuestro tema del día?
Digamos que el texto de Inteligencia Colectiva es una, podríamos decirlo, evolución del texto de 1995, que es Lo Virtual, de Pierre Lévy. Es un libro en el cual se plantea, digamos, una cantidad de fenómenos que se dan en el ciberespacio, entre ellos el de la inteligencia colectiva. Dice Pierre Lévy que la inteligencia colectiva, en resumidas cuentas, podría definirse como en este sentido: no todos sabemos de todo, pero todos sabemos de algo. Es muy parecido a los planteamientos incluso de la Gestalt, si tú recuerdas. Entonces, pero va mucho más allá, porque él plantea en este texto pues toda una cantidad de discursos frente a los desafíos que ha presentado la cibercultura en el mundo de hoy. Los avances en términos de colaboración, si se quiere, de aprendizaje colaborativo, la relación un poco que han tenido las interfaces tecnológicas con el desarrollo del ser humano, de la cultura y de todo lo que en este momento nosotros construimos. Hay algo bien interesante, y es que dentro de los planteamientos de Pierre Lévy, sobre todo en este libro y otros que le anteceden, está muy latente la necesidad de plantear que es solamente al Internet que se da el aprendizaje colaborativo, cosa que podría incluso refutarse de alguna manera, porque tú bien sabes que quienes hoy en día en el mundo tienen acceso a la red, pues no alcanzan al 40-50% de la población total en el planeta. Entonces, eso resistiría una crítica en cierto sentido. Pero de manera general plantea unas cuestiones bien interesantes, sobre todo frente a los desafíos que nos presenta el mundo contemporáneo en relación con la construcción de conocimiento, el nacimiento de nuevas antropologías, incluso de nuevos territorios, porque bueno, tú sabes que vivimos en constante transformación y nos estamos moviendo hacia lo desterritorializado. Entonces, en ese sentido, él nos plantea incluso visiones de futuro. Habla de la ingeniería del vínculo social. Él considera en este libro que el planeta entero es una especie de encéfalo, ¿sí?, de sistema nervioso más, que está conectado por el vínculo social, pero ese vínculo social está mediado por la internet. Ok, pues Sofía, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que leyeran esta obra, siempre por supuesto con un ojo crítico, con una digamos una mirada crítica, para que puedan darse cuenta de, digamos, algunas cuestiones que se vienen desarrollando en torno al discurso sobre la cibercultura en general. Lo que te comentaba, la ingeniería del vínculo social, como lo denomina Pierre Lévy, pero también para que, más allá de una postura apologética, si se quiere, se puedan plantear nuevas propuestas. Entonces, muchas gracias por invitarme a tu programa. Como te decía al inicio, pues este es un espacio muy rico. Y bueno, espero poder participar de nuevo acá. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesor, por aceptarnos esta invitación, y realmente estamos muy agradecidos en Palo Grande con Sofía, esperándolo entonces en una próxima emisión. Y para nuestros oyentes, pasamos a una pausa institucional y regresamos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
No vuelva a trabarse ahora, como en el ensayo ayer. Más tarde, después que cobre el trabajo.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Momento Cultural.
Bueno, amigos, y nuestro momento cultural está cargado hoy de un evento latinoamericano de filosofía que se denomina La filosofía latinoamericana y su historia, balances, debates y proyecciones. En el marco de este evento se llevará a cabo el segundo Congreso de Ciencias, Tecnologías y Cultura, diálogo entre las disciplinas del conocimiento, mirando al futuro de América Latina y el Caribe. Se realizará los días 29 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Santiago de Chile. El objetivo de este congreso es profundizar el intercambio entre profesionales, académicos y equipos de investigación que se dedican al estudio de la filosofía en América Latina. A partir de una serie de contribuciones relevantes realizadas en este campo disciplinar, resulta pertinente y fecundo propiciar una evaluación del estatuto asignado al quehacer filosófico desde la perspectiva latinoamericana. Pueden consultar más información en la página sacadafil.wordpress.com. Repito, sacadafil.wordpress.com. Y hasta aquí hemos llegado al final de este programa. Realmente agradecemos su sintonía y esperamos que en una próxima ocasión nos estén acompañando. Buen día para todos.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.